Son las 8 de la tarde, reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
¿Qué tal, amigos? Aquí comienza El Enfoque, edición reducida del Enfoque, que nos va a llevar hasta las 9 menos 20, hasta dentro de 40 minutos, porque a esa hora van a llegar al estudio principal de Onda Madrid los compañeros del partido de la Onda para contarles el Valencia Atlético de Madrid, que se juega esta noche. Hasta entonces, aquí en El Enfoque contamos noticias, contamos información para oyentes como usted, que son audaces, inteligentes y educados. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Es viernes y es 14 de febrero. Una fecha que a muchos seguro que les lleva directamente a pensar en San Valentín, esa fiesta cada vez más de moda en la que se exalta por un día el amor, que se debería exaltar a diario. Pero es el momento que aprovechan algunos para demostrar en forma de cena o en forma de regalos, es decir, en forma de tarjeta de crédito, lo muchísimo que quieren a una persona. Y hoy, para empezar este enfoque, les vamos a contar una historia de amor. Una historia de amor hacia la cultura. Les voy a contar la historia de un hombre que lleva meses preparando un proyecto, con sus más y sus menos, con momentos amargos, muy amargos, fruto del trabajo insaciable, con momentos muy duros, fruto de la responsabilidad que le ha sido asignada. Les voy a hablar de un coloso de dimensiones apocalípticas. Esa es la expresión que ha utilizado Juan Carlos Pérez de la Fuente para describir a Galdós, a su Benito. Porque si le preguntan a Juan Carlos, seguro que lo considera inevitablemente ya parte de su vida. Todavía recuerdo las innumerables veces durante el año pasado en las que Juan Carlos, que como ustedes saben es buen amigo y es colaborador de este programa, venía alarmado a la redacción a decir que el año que viene, que en 2020, se cumplían 100 años de la muerte de Galdós. Nos decía que pese a su origen canario, pocos más madrileños hubo que el escritor. Nos contaba su vida, nos contaba secretos que solo algunos saben a base de estudiarlo muchísimo, secretos que no se pueden contar en antena. Y nos contaba que había que preparar algo muy especial, porque aquellos primeros días de enero, cuando Galdós murió y fue enterrado, en 1920, el pueblo de Madrid se echó a la calle para despedir a su gran cronista. La vida, tiempo después, otorgó a Juan Carlos el privilegio de ser el coordinador del año Galdós de la Comunidad de Madrid. Le otorgó la responsabilidad y el privilegio de organizar un sinfín de actividades, teatrales muchas, por supuesto, que para eso es uno de los directores de teatro más célebres de España. Y Juan Carlos se puso a ello. Ha estudiado como nadie al personaje, si es que no se lo sabía ya de memoria, que algunos dudamos que era así. Ha investigado, ha leído muchísimo y ha organizado unos actos que se presentaron ayer en Sociedad en la Fontana de Oro. Si ustedes estuvieran aquí en la redacción de Onda Madrid, un día de los que Juan Carlos aparece por la puerta, verían a un hombre cargado de papeles, con prisa continua por llegar a todos los sitios, y hablándoles de una obra, de otra, de Torquemada, que no veas cómo nos va a quedar, de Fortunata, de Jacinta, de los episodios, claro. Juan Carlos ha vivido toda la vida por y para el teatro, por y para la cultura, y a día de hoy vive por y para Benito Pérez Galdós, para rendir homenaje a uno de los más grandes, como él. Juan Carlos es compañero y es amigo, y por eso, después de presentar ayer los actos del año Galdós, desde El Enfoque no le vamos a desear suerte en este apasionante reto que tiene por delante. Primero, porque a los artistas no se les desea suerte. Y segundo, porque los maestros, como él, como Juan Carlos, no la necesitan. Así que, amigo Juan Carlos, desde El Enfoque, mucha mierda.
El Enfoque.
En Onda Madrid.
La actualidad pasa este viernes por el campo. Sí, los agricultores, que serán humildes en algunos casos, pero no son tontos, han vuelto a salir en protesta porque la cosa sigue igual que hace unas semanas. El papel mojado que ofreció el gobierno sigue siendo eso, papel mojado, y no se ha llevado a cabo ninguna medida para solventar una crisis que puede hacérsele muy grande al Ejecutivo, y más cuando se ningunea al sector, o al menos algunos sindicatos del sector. Hoy había una reunión en el Ministerio para seguir abordando el tema. Pues la sorpresa saltó ayer por la noche. Se envió una carta a las organizaciones agrarias y se les dijo que la reunión seguía en pie, pero que ellos no estaban invitados.
Pedro Sánchez, que tiene que dar la cara, porque si no, ya sabemos que en España los cobardes existen, y sería uno de ellos si no es capaz de dar un paso al frente y ponerse a negociar con realmente los interlocutores válidos, que somos los que nos hemos quedado fuera, porque en una relación laboral existe empresarios y trabajadores, y sin empresarios no va a haber fruta, sin empresarios no va a haber tomate, no va a haber tabaco. Señor Pablo Iglesias, en comunicación con la ministra de Trabajo, señora Yolanda Díaz, le pregunta por los temas a tratar, los cuales efectivamente Asaja incorpora el tema del tratamiento del salario mínimo interprofesional, cuestión a la cual lógicamente él se niega, y da la orden de que solamente se celebre la reunión con Comisiones Obreras y UGT.
Palabras del presidente de Asaja Extremadura, que como han escuchado apunta directamente a Pablo Iglesias y a Yolanda Díaz, a la ministra de Trabajo. Ellos querían tratar la subida del salario mínimo y claro, Iglesias y su ministra de Trabajo no están dispuestos a dinamitar la medida estrella de este inicio de la legislatura. La solución, pues no recibir a los representantes del campo, que igual es un poco drástica. Donde sí que hay solución, y es un tanto que tiene que apuntarse el gobierno, es aquí en Madrid. El Ejecutivo ha actuado para responder a esa crisis del campo y lo ha hecho, la verdad es que con mucha rapidez. Es cierto, todo hay que decir, que no es un sector demasiado mayoritario en la región, como sí puede ser en otras partes de España, pero hay miles de familias que viven del campo, y para ellos se ha puesto en marcha Terra, 100 millones de euros para el sector y para activar también la economía de los municipios más despoblados.
Nos estamos convencidos de que vamos a conseguir acabar o por lo menos minimizar los efectos de esa despoblación, traer vida a los 179 municipios de la Comunidad de Madrid y aprovechar el potencial que tiene la cocina madrileña para que cada vez se cree más empleo y traslademos nuestra cultura a todos los ciudadanos del mundo que vienen a Madrid.
Y una cosa más, última entrega, ya no sabemos qué volumen es, del Delcy Gate, es decir, de la visita de la vicepresidenta venezolana de Nicolás Maduro a España y su encuentro, saludo, reunión o como ustedes quieran llamarlo, con José Luis Ábalos. La comitiva llegó al aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero con 40 maletas en la bodega del avión. Eran 5 personas y llevaban 40 maletas. Sale a 8 maletas por persona. El equipaje se cargó a pie de pista en un vehículo de la embajada venezolana aquí en España y salió del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad. Eso es lo que han dicho dos testigos a Voz Populi, al diario digital que ha estado siguiendo muy de cerca y que destapó este asunto. Ahora, igual cuadra más aquello que dijo Ana Oramas, de Coalición Canaria, hace unos días en Espejo Público.
Tú sabes que yo tengo mucha relación con Venezuela. Lo que se está diciendo ahora es que el oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía y que se iba con cajas, con lingotes de oro.
¡Ay, Dios!
Y que en determinado momento, bueno, pues aquí hay algún tema.
40 maletas. Pues igual empiezan a encajar algunas piezas. Por cierto, acaba de hablar Nicolás Maduro sobre lo que hablaron Ábalos y Delcy en Barajas. Escuchen.
Eso es secreto de Delcy, ya no me ha contado ese secreto, que habló con Ábalos. En España han hecho una novela, el Delcy Gate.
Una novela, dice Maduro, el Delcy Gate. Pues eso, que es un secreto y que no se lo ha dicho ni a Maduro, o al menos eso dice Maduro. Quien se lo quiera creer, que se lo crea. Por si no nos estábamos haciendo ya suficientes preguntas, va Maduro y, como de costumbre, leña al fuego. Hay más noticias en este viernes 14 de febrero que repasamos en titulares con Gloria Risco. La Fiscalía rechaza la querella del Partido Popular contra Quim Torra por usurpación de funciones.
Se opone porque considera que no hay indicios de delito contra el presidente de la Generalitat de Cataluña. El Ministerio Público señala que no es la jurisdicción penal la que debe dirimir si Torra se haya o no legitimado para seguir siendo presidente una vez que el Parlament le retiró la credencial de diputado por orden de la Junta Electoral Central.
Sumar sin pensar en las siglas, mensaje de Ciudadanos al PP.
La formación Naranja insta al líder del PP, Pablo Casado, a que consiga que sus varones acepten una coalición entre los dos partidos en Galicia, Euskadi y Cataluña por sentido de Estado. Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos, cree que el acuerdo se producirá porque, dice, hay mucho en juego.
Y hasta el último segundo procurar que exista esta lista única de Mejor Unidos, esta lista transversal de los constitucionalistas en los tres territorios autonómicos donde existe riesgo de que el Partido Socialista pueda gobernar con el nacionalismo más radical.
Dado de alta el paciente ingresado por coronavirus en La Gomera.
Se trata de un ciudadano alemán que se contagió en su país tras haber estado en contacto con otro enfermo y que después fue a la isla de vacaciones. Ha estado aislado en el hospital, presentaba solo síntomas leves y ayer dio negativo en un nuevo test que ha sido confirmado este viernes.
Se reabre la causa por el asesinato de Marta del Castillo.
El juez ordena que se investiguen nuevas pistas aportadas por la familia de la joven que falleció en el año 2009. En concreto, reabre la causa que se archivó en el año 2013 contra el hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado, después de que este le acusara de su muerte.
Sube la inflación impulsada por el precio de la electricidad.
El encarecimiento del recibo de la luz ha provocado que la inflación de enero suba hasta el 1,1% interanual. Son tres décimas más que la tasa de diciembre. También ha influido el alza de los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas.
El Servicio Social de la Mujer contará para la jubilación anticipada.
El Tribunal Supremo reconoce por primera vez el derecho de una mujer a computar el tiempo que realizó el llamado Servicio Social de la Mujer vigente durante la dictadura. Computará para alcanzar el mínimo de cotización de la jubilación anticipada, como se hace con la mili de los hombres.
Aislados los internos del CIE de Aluche por un caso de tuberculosis.
De forma preventiva no podrán entrar ni salir del centro. Fue el pasado lunes cuando se le detectó la enfermedad a un ciudadano argelino. El Sindicato Unificado de Policía denuncia que no se cumplió la normativa de riesgos laborales al trasladar a esta persona al hospital en un coche patrulla y no en una ambulancia.
La Comunidad de Madrid va a regular los VTC.
Lo hará si después de un tiempo prudencial el Gobierno central no toma cartas en el asunto para dotar de normativa a los vehículos de turismo con conductor. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, asegura que el objetivo es mejorar la calidad del servicio.
Que nosotros vamos a regular un tiempo prudencial una vez que estemos seguros que el Gobierno de la Nación no va a regular el sector y creo honestamente que no lo van a hacer y en un tiempo prudencial nosotros aplicaremos y regularemos el sector a través de la normativa que creamos oportuna.
Y se pone en marcha en Madrid el primer servicio municipal para familias desahuciadas.
64 familias, la mayoría procedentes de un desahucio, podrán acceder a un piso de forma temporal y gratuita gracias a este servicio que pone en marcha el Ayuntamiento. Pepe Aniorte es el delegado de familia.
Los 40 pisos además están distribuidos por toda la ciudad, sobre todo para intentar responder a que las familias puedan estar en un piso cercano a lo que era su vivienda anterior.
Estamos pendientes de ese partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid. La retransmisión del deporte empieza aquí, en Onda Madrid, a las 9:20. Pero, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Tenemos noticia de última hora y noticia importante.
Sí, noticia de alcance. La UEFA ha expulsado al Manchester City 2 años de cualquier competición europea por incumplir el fair play financiero y no cooperar en la investigación que se estaba produciendo. El Manchester City, recordamos, es el rival del Madrid en los octavos de la Champions, pero la medida va a entrar en vigor la temporada que viene. El club inglés, no obstante, ya ha anunciado que va a recurrir la sanción. Seguramente el TAS podría dejar en un año esa sanción que le privaría de jugar la Champions la próxima temporada. Y aparte de esta noticia, que es de última hora y que es de alcance en toda Europa, hoy arranca la jornada 24 en Primera División. A las 9 en Mestalla, Valencia Atlético de Madrid. Nos lo va a contar en esta sintonía José María Bonilla. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo, oyentes de Onda Madrid. Así es, en Mestalla va a comenzar esa 24ª jornada jornada de liga entre el Valencia y el Atlético de Madrid. El cuarto y el quinto clasificado, 2 puntos separan a los rojiblancos de los valencianos. Un conjunto del Atlético de Madrid que cuenta con las bajas de Costa, Herrera, Joao Félix y Trippier. Y acaban de recibir el alta Morata, Arias y Jiménez. Y además el futbolista colombiano va a ser titular. Va a formar el Atlético de Madrid con Jan Oblak en portería, Arias, Savic, Felipe y Renan Lodi en defensa, Marco Llorente, Tomás, Coque y Saúl en el centro del campo con Vitolo y Ángel Correa en punta de ataque.
Mañana Barça-Getafe y el domingo Real Madrid-Celta con el regreso de Hazard y Leganés-Betis. Y hoy también en el partido de la Onda, la Copa de Baloncesto. Ahora Tenerife-Andorra y a las 9:30 Unicaja-Zaragoza. Y también a las 9 de esta noche Osasuna-Inter-Movistar de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Gracias, Rodrigo de Pablo. 8:15 de la tarde. Vamos al tiempo. Previsión meteorológica para el fin de semana. Tania Garralda, ¿qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada tranquila, con temperaturas suaves. Anticipo de lo que nos depara el fin de semana. Tiempo anticiclónico en la península que nos protege de la borrasca de Nice, que sí va a afectar las mismas zonas que lo hizo Kira, el noroeste de Europa. Sí podríamos ver oleaje y fuerte viento en Galicia y Cantábrico, pero en Madrid tenemos por delante un fin de semana tranquilo, soleado y con ascenso de temperaturas. Alguna bruma matinal en los valles que se irá disipando para el mediodía y una máxima de 17 grados en la capital y Aranjuez, y 12 en Somosierra.
Y vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, María Lalinde. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora van a encontrar retenciones de salida de la capital por la A42 a su paso por Villaverde y también ya en la M40 dificultades en Carabanchel precisamente hacia esa A42. En el resto de carreteras a esta hora afortunadamente se circula con normalidad.
Todos los días ya saben ustedes que les lanzamos una pregunta desde primera hora de la mañana en la página web de Onda Madrid, y la de hoy tiene que ver con el Mobile World Congress, que se ha suspendido, que lo hemos sabido esta semana en Barcelona. Estaba previsto para finales de febrero y finalmente no se va a celebrar. Les preguntamos si creen que la suspensión es solo, únicamente, por el coronavirus. Pueden participar en la página web de Onda Madrid. 8:17, un momento.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Two airplanes have crashed into the World Trade Center.
Agua por la marejada y agua por la lluvia.
Comenzamos esta tercera hora de nuestro informativo con una noticia de última hora y que puede ser realmente grave. Dos explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos en la estación de
Atapuerca. Vamos a considerar que le recurso a la
fuerza. We have had to conclude.
No a la guerra.
Se ha enterado.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions.
The legal text of the draft withdrawal agreement has not been changed.
No es muy muy probable, si están infectados con gripe, que vayan a tener la infección por coronavirus, pero no se puede descartar.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
We'll be right back.
De 8 a 12 de la noche,
El Enfoque, en Onda Madrid.
Ocho y veinte de la tarde, un día más los agricultores vuelven a salir a la calle. 10.000, según los organizadores, han protestado en Valencia y han colapsado el centro de la ciudad con alrededor de 400 tractores bajo el lema «Basta ya de engañar a los agricultores». Han protestado además porque la ministra del ramo se ha reunido con los sindicatos y no con las organizaciones agrarias, que fueron desconvocadas por carta ayer a última hora de la noche. Nos lo cuenta Neusterda.
Malestar en UPA, COAG y ASAJA. Las tres organizaciones recuerdan que son las más representativas del sector, por lo que piden una reunión para tratar los problemas laborales del campo. Ángel García Blanco es presidente de ASAJA Extremadura.
Pedro Sánchez, que tiene que dar la cara, porque si no, ya sabemos que en España los cobardes existen, y sería uno de ellos si no es capaz de dar un paso al frente y ponerse a negociar con realmente los interlocutores válidos, que somos los que nos hemos quedado fuera, porque en una relación laboral existe empresarios y trabajadores. Y sin empresarios no va a haber fruta, sin empresarios no va a haber tomate, no va a haber tabaco.
Y hoy el campo ha vuelto a salir a la calle, han atravesado el centro de Valencia con tractores y remolques, colapsado la A45 a su paso por Lucena, protestas en 5 puntos del país para pedir a los políticos precios justos para vivir dignamente.
Los precios no han subido ni un céntimo en los últimos 20 años. Nosotros en algunos casos estamos vendiendo nuestros productos más barato que los vendía mi padre hace 25 años.
Basta de mentiras, basta de engaños, queremos un precio justo en nuestros productos y de ninguna manera que nos utilicen como moneda de cambio a la hora de hacer convenios internacionales.
Si no llegan las medidas que reclaman, advierten, seguirán con sus protestas.
Aquí en Madrid el campo da empleo a unas 100.000 personas y el gobierno regional quiere impulsarlo con 100 millones de euros y además quiere que la gente joven lo vea como una oportunidad, por lo que va a impulsar un programa de Erasmus Agrario, así lo llaman. Lo ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha estado con los agricultores en Villa Manrique del Tajo. Allí ha estado también nuestra compañera Begoña Alarcón.
100 millones de euros y 50 medidas para revitalizar el campo de Madrid. Se simplificará la normativa que afecta al sector y se impulsará el relevo generacional, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a hacerlo a través de nuevos programas de Erasmus, de asesoramiento a estos jóvenes y la formación en fincas experimentales para que todas las personas que dan un paso adelante y empiezan a trabajar en estas profesiones, en estas labores, tengan conocimiento y experiencia previa.
Habrá una especie de Erasmus agrario para que los jóvenes conozcan cómo se trabaja el campo en otros países y se levantará un mercado rural que conectará directamente a productores con los comercios. Un ambicioso plan que convence al sector. Jesús Pérez, director gerente de la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid.
Lo primero, porque estamos hablando con unos precios, como todos sabemos, y estamos conociéndose en el mercado, que no llegamos a pagar los costes reales que tenemos en el campo. Con este impulso, con las nuevas tecnologías, metiendo nuevos cultivos, creo que llegaremos a poder sobrevivir y vivir un poquito mejor.
La actividad agroalimentaria proporciona empleo a unas 100.000 personas en la región.
Más asuntos. Ciudadanos está a la espera de que el Partido Popular de Galicia ceda y de que puedan ir juntos a las elecciones autonómicas. La formación naranja quiere ir con los populares a la cita con las urnas en las tres comunidades que se van a celebrar este año, es decir, en Cataluña, en el País Vasco y en la ya mencionada Galicia. Pero de momento, el Partido Popular insiste en que en cada comunidad autónoma es diferente. En Galicia defienden que ellos llevan tres mayorías absolutas seguidas. La crónica es de Flor Carazo.
Ciudadanos espera la llamada de Alberto Núñez Feijóo después de haber contactado con el PP gallego para negociar la coalición en esta comunidad. La formación naranja rechaza integrarse en las listas de los populares de Galicia e insiste en una alianza en las tres comunidades. Edmundo Val, portavoz adjunto en el Congreso.
Nosotros lo que vamos a hacer va a ser no rendirnos, no dar un paso atrás, no bajar la cabeza y hasta el último segundo procurar que exista esta lista única de Mejor Unidos, esta lista transversal de los constitucionalistas en los tres territorios autonómicos donde existe riesgo de que el Partido Socialista pueda gobernar con el nacionalismo más radical.
El PP apuesta por una alianza solo en el País Vasco y Cataluña. Su vicesecretaria de organización, Ana Beltrán, en Telemadrid, ha defendido que cada territorio es diferente.
En Galicia, primero, no está el acecho del nacionalismo allí, pero es que además tenemos una mayoría absoluta que ya tiene el Partido Popular, por lo tanto no existe la fragmentación del centro-derecha.
Los populares destacan que ya fueron muy generosos con la coalición Navarra Suma porque Ciudadanos no tenía representación en esa comunidad.
Nueva entrega del Delcy Gate. Voz Populi, el diario digital, publica hoy que durante el polémico paso por Barajas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se descargaron de su avión 40 maletas que habrían salido del aeropuerto en coche diplomático y sin pasar ningún control de seguridad. Además, Vox, el partido de Santiago Abascal, ha ampliado por segunda vez su denuncia contra el ministro de Transportes, contra José Luis Ábalos. Por este asunto nos lo cuenta Luis Mínguez.
Según Voz Populi, que cita a testigos presenciales, esos 40 maletas o bultos fueron recogidos a pie de pista del jet que trasladaba a Delcy Rodríguez y cargados en un vehículo de la embajada venezolana que, al término de la entrevista entre Rodríguez y el ministro Ábalos, habría abandonado Barajas sin pasar control alguno gracias a su matrícula diplomática. A esta circunstancia hace referencia también Vox, que hoy ha ampliado su denuncia contra Ábalos en la Fiscalía Anticorrupción con esta novedad. El partido de Santiago Abascal añade ahora el testimonio ante notario de un vigilante de seguridad del aeropuerto, quien asegura que la número 2 de Nicolás Maduro pisó suelo Schengen la madrugada del pasado 20 de enero e introdujo dos carros de maletas en España. El presunto y voluminoso equipaje no declarado trae eco de la llamada ruta del oro venezolano, insinuada desde algunos medios políticos españoles. La posibilidad de que altos cargos del régimen bolivariano estén sacando oro de su país para fundirlo en Turquía.
Por cierto, ha hablado Nicolás Maduro sobre este asunto. Asegura que lo que habló la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el ministro Ábalos es un secreto que no ha desvelado a nadie, ni siquiera a él. Y además ha aprovechado la ocasión, Maduro, como acostumbra, para criticar a la derecha española.
Eso es secreto de Delcy, ya no me ha contado ese secreto, que habló con Ábalos. En España han hecho una novela, el Delcy Gate. Así le digo a la derecha de Vox, a la derecha del PP, a la derecha franquista, calmen los nervios y dejen la persecución contra Venezuela.
Fuera de España, lo más destacado con Beatriz Marín pasa porque Estados Unidos y los talibanes acuerdan reducir la violencia en Afganistán.
Lo han acordado hoy el gobierno de Estados Unidos y los talibanes van a reducir la violencia durante 7 días. Esto podría llevar a un paso definitivo entre las dos partes y a la retirada de las tropas estadounidenses después de casi 2 décadas de guerra en Afganistán.
En Francia, el candidato de Macron a la alcaldía de París se retira.
Y lo hace por la filtración de un vídeo sexual que han difundido por redes sociales un artista ruso asilado en Francia, que quiere denunciar, ha dicho, la hipocresía del candidato de Macron. Benjamin Griveaux ha anunciado hoy, tras la difusión de ese vídeo, que abandona la carrera por la alcaldía de París a solo un mes de las elecciones municipales.
Una página web y algunas redes sociales han llevado ataques despreciables sobre mi vida privada. Mi familia no se merece esto. De hecho, nadie debería soportar este tipo de violencia. Mi familia y yo hemos sido víctimas de la difamación, mentiras e incluso amenazas de muerte.
Ainsi que des menaces de mort.
Y el mundo que se rearma, Beatriz.
Sí, porque el gasto militar global registró en 2019 la mayor subida en una década. Los recursos destinados a defensa crecieron un 4% el año pasado. El incremento de las dos principales potencias, Estados Unidos y China, fue de casi el 7% cada una.
Bálsamo no cura cicatrices.
Y seguimos muy pendientes del estado de salud de Joaquín Sabina, que según el último parte médico facilitado esta mañana por el hospital en el que está ingresado, evoluciona favorablemente. Buenas noticias para Sabina. De hecho, ha recibido la visita de su familia y de Joan Manuel Serrat. Ha estado allí Marta Zúñiga.
Según el último parte médico facilitado por el Hospital Ruber Internacional, tanto su situación clínica como los estudios de imagen realizados presentan una evolución favorable. Esta mañana Joaquín Sabina recibía la visita de su familia y también de su amigo Joan Manuel Serrat.
Está en positivo en la UBI. Hay que esperar como que todo funcione.
Precisamente Joaquín Sabina cantaba junto a Serrat en el Within Center cuando cayó del escenario. El periodista Jesús Maraña, amigo de Sabina, resaltaba su capacidad de hacer más incluso en los momentos más delicados.
Está bien, está consciente, habla y ya hace algunas bromas como suele. Anoche, por ejemplo, ya dijo, bueno, empezaréis a traerme los regalitos, ¿no? Como fue su cumpleaños el miércoles, el día del accidente, de la caída.
El centro médico no va a facilitar nuevos partes médicos, señala en un comunicado el hospital, salvo que surgiera algún cambio relevante en la evolución del paciente.
Ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz.
Ocho y media. Segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. A esta hora continúan las retenciones en la A42 a su paso por Villaverde en ambos sentidos y también en la M40. Dificultades en Carabanchel, precisamente hacia esa A42. Ya en la M50 también mucha precaución en Las Rozas, en el enlace con la A6.
Gracias, María Lalinde, Dirección General de Tráfico. A las ocho y media, como cada día, contamos noticias de Madrid y de su comunidad en compañía de José Gilgado.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Ya hemos contado que la comunidad quiere que en las mesas de los restaurantes de Madrid haya productos con sello de aquí, que se aproveche al máximo nuestra huerta y ganadería. De ello depende el futuro de 17.000 familias que se dedican al campo. Los políticos buscan soluciones, muchos agricultores se echan a la calle para protestar, pero hoy en Onda Madrid hemos querido conocer a los trabajadores de la tierra. Nieves Herrero ha hablado con uno de ellos, se llama Julián, lleva 40 años llevando ganado de aquí para allá y nos ha echado las cuentas de cómo es su vida. Un kilo de paja para acomodar a los corderos le sale a 14 euros y vende los lechales a 4 el kilo.
Está todo muy caro porque está muy caro todo, ¿eh? No te creas que está todo muy barato, porque esto mismo, la paja que envió a hacer a mi hijo a 14 pelas kilo y antes estaba, y hace 2 años a 7.
O sea que todo sube menos
lo nuestro.
Lo de ustedes.
Los corderos ahora están a 39 euros, cordero de 10 kilos, 11 kilos de lechales.
Simplificando, parece que trae más cuenta plantar directamente la paja. Es la realidad del campo en un viernes en el que tenemos que hablar de colmenas, pisos colmena, habitáculos de 3 metros cuadrados, lo justo que mide una cama de matrimonio normal en los que una persona adulta no cabe de pie. Para que se haga una idea cualquiera de los que nos oyen, es una tienda de campaña no muy grande. En esto se han puesto de acuerdo todos los grupos en el ayuntamiento. No creen que sea una solución, nos lo cuenta Ángel García.
Estaría dispuesto a pagar entre 215 y 315 euros por un habitáculo de apenas 2 metros y donde no se puede ni poner de pie. Es lo que ofrece la empresa Halibu 4.0, cuyo promotor, Marc Olive, explica que a este cubículo hay que añadir los espacios comunes de la promoción.
Tienes que partir en 4 partes la casa, solo hay una para dormir y las otras 3 es para estar con tu día a día. Tienes oficinas para trabajar, para estudiar, tienes cocinas gigantes, tienes salas de televisión, tienes lavandería dentro, o sea, tienes todo, todas las prestaciones que necesitas.
Pero el delegado de urbanismo, Mariano Fuentes, deja muy claro que estos pisos colmenas incumplen la normativa urbanística del ayuntamiento.
El ayuntamiento no va a permitir una nueva tipología de vivienda que no cumpla los requisitos de confort y habitabilidad que se exige en todas las viviendas en esta ciudad. Y por tanto, también nos parece un poco peligroso que determinados agentes de la iniciativa privada intenten lucrarse de la desdicha de la gente.
Un rechazo que comparte la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, aunque sí encuentran la comprensión del concejal de Vox, Pedro Fernández.
Lo que no se puede hacer, y por eso no lo hace probablemente ni el empresario que promueve este tipo de viviendas, ni Espinosa de los Monteros, ni Ortega Smith, ni Santiago Abascal, es meterse por 200 o 300 euros al mes en una habitación en la que no puedes estar de pie. Ninguno queremos eso para nosotros, para nuestros amigos o para nuestros hijos. Agujeros de viviendas.
Si no se quiere que estas personas utilicen estos pisos colmena, como se les llama, pues a lo mejor la mejor solución es que estén en la calle.
De momento, el ayuntamiento advierte a los posibles interesados en estos pisos colmena del peligro de invertir en algo que es ilegal.
Iniciativas como esta, o mejor dicho, realidades como esta, lo decía alguno de los portavoces políticos, dan la medida del problema de vivienda que hay en Madrid capital. 200 euros por un rincón y una cama en la que tienes que entrar a gatas. Hay personas que no tienen ni eso. Para ellos, el ayuntamiento ha preparado 40 viviendas que evitan que familias con niños duerman en la calle. El delegado de Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha hecho balance de cómo están funcionando. Llevan abiertas desde finales del año pasado.
Los 40 pisos además están distribuidos por toda la ciudad, sobre todo para intentar responder a que las familias puedan estar en un piso cercano a lo que era su vivienda anterior.
En esa visita también hemos podido conocer a Andrea. Es una mujer rumana con dos hijos a la que las cosas se le torcieron el verano pasado. Ahora mismo no paga nada por la vivienda municipal hasta que mejore su situación.
La niña de 7 años y el niño de 4. No pudo ir a trabajar porque no tenía con quién dejar a mis hijos y nada, me quedé en la calle porque no pudo pagar el alquiler.
Cambiamos de tema. Sigue el culebrón de los presupuestos en la Comunidad de Madrid. Normalmente se tendrían que haber presentado en septiembre del año pasado, pero la falta de un gobierno en España aconsejó esperar. Ahora el Ejecutivo de Ayuso y Aguado, sobre todo este último, dice que no hay una certeza suficiente del dinero que se va a tener en la región, lo que se llama entrega a cuenta. Desde Vox, lo que creen es que no se quiere negociar, informa Luis Mínguez.
Ignacio Aguado niega que su propuesta de descartar ya elaborar presupuestos regionales para este año y continuar con la actual prórroga de los de 2019 persiga no tener que negociarlos con Vox, y lo achaca más bien al hecho de que el gobierno de la comunidad aún no conozca el monto exacto de los pagos que debe abonarle el gobierno central.
No podemos empezar a elaborar unos presupuestos si no tenemos toda la información. Creo que sería una irresponsabilidad y generaría mucha incertidumbre. Por eso, lo prudente es esperar, lo prudente es continuar con unos presupuestos prorrogados.
Pero para Vox, continuar con la prórroga de los actuales presupuestos solo demostrará la ineficacia del actual gobierno PP-Ciudadanos. Declaraciones de Rocío Monasterio en Telemadrid.
Los políticos estamos aquí para aprobar presupuestos y hacer política en los presupuestos. Y lo que está demostrando el gobierno de la Comunidad de Madrid es su incapacidad para aprobar medidas, porque ¿qué han aprobado en todos estos meses? Nada.
Monasterio avisa que antes o después los 12 votos de su formación en la Asamblea serán imprescindibles para aprobar las cuentas de la región.
Lo que sí que avanza en la Asamblea es la comisión que investiga cómo se concedieron los créditos de Aval Madrid. Es una comisión que el PSOE y Más Madrid propusieron para indagar en el préstamo que se dio a la empresa del padre de la presidenta Ayuso, ya fallecido. Cuando se concedió el crédito, Ayuso no era presidenta, prácticamente empezaba en la política, y la justicia hasta el momento ha archivado todas las denuncias, por ejemplo la del partido de Íñigo Errejón. Nos cuenta cómo ha ido la jornada Eva Prat.
Los grupos de izquierda de la Asamblea entienden que Baviera y Juan Manuel Santos mintieron cuando comparecieron en la primera sesión de la comisión como expresidentes de Aval Madrid. Se basan para ello en informaciones publicadas que apuntan a la existencia de algunos correos y distintos documentos. Por ello, Unidas Podemos y Partido Socialista pedirán que vuelvan a comparecer en la Asamblea. Escuchamos a Jacinto Morano, a Pilar Sánchez Acera y al portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiña.
Nuestro grupo parlamentario va a volver a llamar a los dos comparecientes para que esclarezcan si ahora se les ha refrescado la memoria con las investigaciones periodísticas y tienen mejores conocimientos.
Y una vez que se vea si dijeron la verdad o mintieron, pues evidentemente estarán los caminos legales y que la propia comisión pueda atender también.
Esto lo que impone es que la señora Díaz Ayuso, a la que probablemente están encubriendo, venga a la comisión a dar explicaciones.
Ciudadanos y Partido Popular no comparten estos argumentos. Escuchamos a Ana García y a Pedro Muñoz Abrines.
Carecemos de esa información para poder afirmar con rotundidad que han mentido.
La oposición está francamente desesperada porque entendemos que después del archivo de la Fiscalía y después de que el Banco de España ha dado un importante varapalo a esta comisión de investigación, pues yo entiendo que ahora hay que intentar revolver todo esto, todo lo que se pueda, ¿no?
Y desde Vox, José Luis Díaz tiene otra petición.
Que de alguna manera consigamos tener las actas de las reuniones de los consejos de administración, que el Banco de España colabore con nosotros también en esta comisión.
Hoy ha tenido lugar la segunda sesión de la comisión.
La última hora nos lleva hasta el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, que está en cuarentena. Tranquilidad, porque no tiene nada que ver con el coronavirus, nada que ver con el COVID-19. El motivo es que un interno ha dado positivo por tuberculosis. Es una enfermedad muy contagiosa y para evitar males mayores se ha cerrado el centro, entre comillas. Es decir, no entra nadie ni sale nadie. Lleva así 3 días, nos lo ha explicado Juan Luis Torrijos, que es policía del sindicato SUB.
Ningún interno que tuviera que ser expulsado pues va a poder hacerlo en los próximos días, y ninguno que pudiera ingresar a solicitud de algunos de las unidades del Cuerpo Nacional de Policía no podrá ser ingresado en el CIE, y de momento este aislamiento lleva desde el martes pasado.
Y una última nota de este día tan especial, 14 de febrero, San Valentín, y hasta la iglesia de San Antón, la del Padre Ángel, se han acercado muchas personas que han querido renovar sus votos, gente que a lo mejor llevaba casada 30 o 40 años y que decide volver a ofrecer su amor a Dios, a Jesús. Nos lo cuenta el Padre Ángel.
Bueno, hoy va a presidir la ceremonia el cardenal arzobispo de Madrid, la misa,
iban a venir pues casi los 400 niños o personas mayores que hemos bautizado en esta iglesia con los padres, los padrinos, y después parejas que van a venir, unas a pedir el amor y otras a renovar el amor que hace años que han hecho. Incluso alguna vendrá vestida de blanco, con el traje de blanco, ¿no?
Día muy especial en esa parroquia.
Día muy especial en esa parroquia y en toda España. Gracias, José Gilgado, en toda España y en todo el mundo. Estamos llegando a las 9 menos 20. A esa hora llega José Vicente Delfa, que ya está por aquí con todo el equipo de El Partido de la Onda. Hasta el lunes.